Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo del Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Lluvias intensas por varios días paralizaron el puerto de Vancouver, trastornaron vías ferroviarias, causaron deslizamientos de tierra en la provincia canadiense de British Columbia. En las inundaciones, la fuerza de las aguas fue tan impetuosa que literalmente lanzó vehículos, automóviles fuera de la carretera, y mientras las autoridades asistían a aquellos que buscaban desesperados a sus seres queridos desaparecidos, el ministro de Seguridad Pública, Mike Flynn, calificó el desastre natural como uno exacerbado por el cambio climático y agregó:
"What we saw was an absolutely unprecedented deluge, torrential deluge, like we have never seen before."
Lo que hemos visto es un torrencial diluvio, un diluvio de lluvias como no habíamos visto antes. Amables oyentes, este ministro de Seguridad Pública allá en Canadá se refirió a un diluvio local, pero qué bueno saber, hermanos, hermanos y amigos, que no habrá otro diluvio universal como en los días de Noé. Y la garantía de eso es la palabra empeñada de Jehová, la palabra bendita de Dios, quien dijo, lea conmigo, Génesis capítulo 9, versos 12 al 15, dijo Dios: "Esta será la señal del pacto entre mí y vosotros, entre mí y los seres vivientes por los siglos perpetuos. Sucederá que cuando yo ponga mi arco en las nubes, me acordaré del pacto entre mí y la tierra. Y cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces pondré mi arco, el arco iris, es decir, de colores, en las nubes, y me acordaré de mi pacto entre mí y los seres vivientes y toda sangre, y no enviaré más diluvios de aguas para destruir toda carne. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." Aleluya. Dios ha sido fiel a su palabra. Todos los años, todas las naciones disfrutan de estaciones climáticas: otoño, invierno, primavera, verano. Todas disfrutan lluvias para la siembra y también para la siega. Dios es fiel a su palabra. 5,000 años han transcurrido del diluvio y no ha pasado más, porque fiel es Jehová. Bendito sea tu nombre, Padre. Gloria a Jesús. Ahora, el Señor ha sido fiel en esto de las lluvias a su pueblo Israel. Una promesa ya en el Antiguo Testamento que se cumple hoy día. Algo profético. Vayamos al libro de Joel capítulo 2, versos 23 al 24. Ahí habla el profeta y dice: "Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado las primeras lluvias a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio." Como al principio. Una promesa, hermanos, de restauración de las lluvias en Israel. Ahora, si se restaurarían, sería porque en algún momento se suspendieron. ¿Y cuándo se suspendieron? Bueno, hagamos un poco de historia. Vayamos a los evangelios. Ahí encontramos a Jesús dirigiéndose al Calvario en rumbo a Jerusalén. Y cuando vio la ciudad de lejos, dice, lloró al verla, diciendo: "Oh, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise reunir a tus hijos como a la gallina, a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste?" Y aquí entonces, dice el Señor, "vuestra casa os es dejada desierta y desolada." Subraya, desolada. "Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación." En efecto, así fue. Jesucristo se dirigió al Calvario, dio su vida por nosotros, murió, resucitó, ascendió a los cielos. Y unos 40 años después de 100, en el año 70 después de Cristo, por rechazar al Mesías, Roma destruyó Jerusalén, los judíos fueron dispersos por todas las naciones circundantes, y de repente los cielos que estaban abiertos se cerraron, y ya dejó de llover sobre Palestina. Los cielos se cerraron, no caía lluvia. Tanto así que, oiga esto, entre los años 1901 y 1905, cuando Abraham Kuyper fue primer ministro de Holanda y también periodista y viajó a la Tierra Santa, él quedó espantado de ver cómo la tierra estaba reseca, resquebrajada, por siglos, 19 siglos, donde no había caído una sola gota de agua, donde habían árboles, ahora solo había cactus y un desierto con cal. Ah, pero todo comenzó a cambiar poco a poco. Ocurriría el milagro climatológico de Jehová. Mire, Theodor Herzl propició el retorno de los judíos a la Tierra Santa con su movimiento del sionismo. Y ya para la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos huían en cantidades de Europa, perseguidos por el nazismo hacia Israel, poco después, el 14 de mayo de 1948, nace el Estado Hebreo Moderno, y las lluvias simultáneamente, oiga amigo y hermano, fueron restauradas. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Padre. Amigo, vaya usted a Israel hoy día y verá que en el mes de octubre comienzan a caer las lluvias tempranas hasta su pico, que es en el mes de diciembre, se extienden hasta febrero, y luego de febrero a mayo caen las lluvias tardías, tal como el Señor lo predijo en Joel 2:23-24. Haré llover y venir las lluvias primeras, dice el Señor, las primeras lluvias en su tiempo, y haré descender sobre vosotros la lluvia tardía y la temprana, como al principio. Promesa profética cumplida hoy día en Israel, las lluvias derramadas ya, la temprana y la tardía, como señal del que el Mesías Cristo, que rechazaron hace 2000 años, está a punto de volver. Cristo regresa como Mesías glorioso y triunfante para reinar en Israel, y la lluvia restaurada, temprana y tardía, es señal de eso. Alabado sea su nombre, gloria sea el Cordero, gloria a ti Jesús, mi alma te alaba otra vez. Zacarías Manso, Jalaya. Alabado sea Dios. Y mire la promesa en conexión con esto aquí en Joel capítulo 2, mismo capítulo 2, versos. Ahora saltamos al 27, donde dice el Señor: y conocerá Israel que en medio de vosotros estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Oiga eso, dice el Señor: y nunca más mi pueblo será avergonzado. ¿Cuándo se cumpliría eso? Bueno, cuando el Mesías, Yeshua HaMashiach, regresase a Israel para reinar. Ahora note lo que agrega el versículo 28 aquí en Joel 2. Dice el Señor: y derramaré, dice, y después de esto. ¿Después de qué? Bueno, después de que el Mesías, Cristo, se siente sobre su trono en Israel para gobernar la tierra totalmente. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto no se ha cumplido de manera literal, total todavía, hermanos. Esto se cumplirá cuando el Mesías regrese y se siente para reinar en Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pedro citó Joel 2:28, hace 2000 años en Pentecostés, cuando nació la iglesia y el Espíritu Santo se derramó allí. ¿Por qué Pedro lo citó? Bueno, porque cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, hermanos, eso fue el inicio de la lluvia temprana del Espíritu Santo. ¡Aleluya! La lluvia temprana del Espíritu Santo ocurrió en Pentecostés, en la iglesia primitiva cristiana. ¡Alabado sea el Señor! Se extendió esa lluvia por 300 años. Hasta que luego en el siglo IV, Constantino, el emperador, proclamó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y bueno, hubo una decadencia, la iglesia se corrompió tanto que el Espíritu Santo dejó de moverse y sus dones cesaron de manifestarse. Cuando vino Martín Lutero, Dios lo usó para rescatar la doctrina de la justificación por la fe solamente y no por obras. Pero Lutero no rescató la necesidad del mover y la manifestación del Espíritu Santo. No, eso vendría después, en el siglo XX, inicios, en el año 1905, oiga esto, o más bien 1906, cuando un moreno, un negro predicador cristiano llamado William Seymour se reunió en la calle Azusa de Los Ángeles con unos cuantos hermanos, comenzaron a orar y a orar, y el Espíritu Santo cayó, comenzaron a hablar en otras lenguas, y así nació este avivamiento del movimiento de la iglesia pentecostal, del mover del Espíritu Santo, que luego abarcó varias denominaciones de la iglesia cristiana, incluso el movimiento carismático centrado en Cristo y solo en Cristo. Así nació, aleluya, la era en este tiempo del Espíritu derramado en su fase tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía que estamos experimentando es un cumplimiento profético. Dios ha derramado la lluvia temprana hace 2000 años en Pentecostés, y hoy la lluvia tardía del Espíritu se derrama en la iglesia. Así que, hermano, cuando tú oraste y recibiste el bautismo del Espíritu Santo y comenzaste a hablar en otras lenguas, y calaman serie va corrote el eriman shalaba sika mansaya, eso fue el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Cada vez que tú vas al templo a alabar a Dios y los hermanos están gozosos en avivamiento, y tú levantas tus manos y tú puedes decir: lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Ese es el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Si tú, hermano, eres salvo, aceptaste a Cristo, pero no has recibido este celeste don, esto es para ti también, porque la promesa del Padre es para todos. No hay acepción de persona. Busca al Espíritu Santo que te llene y sobre todo que te use para proclamar a Cristo a las almas perdidas que lo necesitan. Oh, gracias, Padre, por la lluvia tardía de tu Espíritu en este tiempo final. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias por este avivamiento, papá. Sin embargo, hermanos, este derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu no está sin y no está exento de pruebas y dificultades. Como leemos en el Salmo 84, verso 6, atravesando el valle de lágrimas, subraye lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. El derramamiento de esta lluvia tardía del Espíritu es también mezclado con lágrimas, pruebas, momentos difíciles. Y esto no es cierto solamente hoy en la lluvia tardía, sino en la lluvia temprana del Espíritu que hubo hace 2000 años cuando la iglesia nació. Por eso el apóstol Santiago escribió su carta en circunstancias muy particulares, y vamos a centrar el resto del mensaje aquí en Santiago, esta epístola tan importante. Preste atención, versículo 1, dice ahí el apóstol Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, salud. ¿Quiénes serán estas 12 tribus de la dispersión? ¿Quiénes serán ellos? Bueno, eran creyentes judíos convertidos a Cristo Jesús el Mesías, que lo habían aceptado como su Salvador, y que fueron expatriados, es decir, expulsados de su tierra, perseguidos por su fe, cuando el emperador Claudio llegó al poder en Roma en el año 41 de nuestra era, y los expatrió, los sacó de Jerusalén, los sacó de Israel. Y no solo eso, confiscó sus propiedades, confiscó sus casas. Y estos cristianos perdieron todo en tierra extranjera, lejana. Lo perdieron todo y tuvieron que empezar desde cero. Qué prueba más terrible esa, ¿no? Por eso Santiago escribió en el versículo siguiente, aquí en el capítulo 1, el 2, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Paciencia será una palabra clave en este libro, hermanos, en esta epístola, sobre todo en el capítulo 5, para animar a estos creyentes que estaban pasando por momentos difíciles. Y Santiago ofrece 3 instancias o ejemplos de paciencia para que estos hermanos no se desanimasen. En el versículo 7 dice ahí el apóstol, dice: tened también paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, el primer ejemplo es del agricultor. Mirad cómo el labrador espera con paciencia, dice, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, la lluvia temprana, ¿para qué era? Sencillamente para ablandar la tierra y prepararla para la siembra de la semilla, en tanto que la lluvia tardía era para garantizar una buena y abundante cosecha. Ah, pero ¿qué tal si el labrador comenzaba a sembrar y de repente se encontraba con tres enemigos? O número uno, plagas. Número dos, sequía o inundaciones. Plagas, sequía o inundaciones. ¿Qué pasaría? Bueno, arruinaría todo y no cosecharía nada ese año. E iba a requerir paciencia para esperar al otro año y volver a sembrar. ¿Qué paciencia era necesaria? Y por lo general, el año siguiente las cosas eran mejores. Hermano, si el año pasado te fue mal, eso no significa que este nuevo año te va a ir mal de nuevo. No, no, no. Siembra semilla de fe y confianza en la palabra de Dios. Y déjate llenar del Espíritu Santo. Recibe la lluvia tardía del Espíritu. Y verás que este año Dios va a derramar lluvias tardías de bendición sobre tu vida. Lluvias de bendición sobre tu familia. Lluvias de bendición sobre tu hogar, sobre tus hijos. Lluvias de bendición sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tus planes. Lluvias de bendición sobre tus proyectos. Lluvias de bendición sobre tus sueños para que se hagan realidad. Lluvias tardías de bendición del Espíritu vienen para ti. En el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Oh, estos hermanos atribulados, expatriados, los dispersos a quienes Santiago se refiere, tenían que en verdad ser animados. Es más, les digo también, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, versos 7 y 8 después. Pero más arriba dice algo importante Santiago: estos cristianos no solamente experimentaron la pérdida de sus propiedades, todo, pero también la opresión de los ricos, oiga, que no les pagaban su salario a los jornaleros cuando trabajaban sus campos. Y proféticamente Santiago tuvo que decirles a ellos, verso 1, capítulo 5, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, etc. Y más abajo en el versículo 5 y 6 añade y dice, habéis vivido sobre la tierra disolutos, en deleites, habéis engordado vuestros corazones con el día de la matanza. Habéis condenado al justo y él no os hace resistencia. Estos cristianos experimentaron opresión, pero también injusticia en los tribunales. Perdían los casos por la influencia de los poderosos. Y esto creó irritación entre los hermanos. Irritación, disgusto a veces. No se llevaban bien. No había armonía, la coinonía fue interrumpida y pasaron de la alabanza a Dios a la quejabanza entre ellos mismos. Por lo cual Santiago tuvo que exhortarles diciéndoles en el versículo 9, no os condenéis, dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí dice, el juez está delante de la puerta. Oye usted eso, el juez, dice, está delante de la puerta. Sí, el juez de la tremenda corte celestial, Cristo Jesús, estaba, dice Santiago, por volver para resolver el caso de tantas injusticias. En otras palabras, Santiago le decía, Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, ya viene. Si esto, hermanos, fue cierto en el tiempo de la lluvia temprana del Espíritu hace 2000 años, ¿cuánto más cierto no será ahora con las señales cumplidas el que podamos decir, en verdad el juez está delante de la puerta, Cristo está a la puerta, Cristo pronto viene por su iglesia a levantarla, alabado sea Dios, bendito sea Jesús. Y cuando nos levante, hermanos, entonces el juez, Cristo abrirá los 7 sellos de juicio que aparecen descritos en Apocalipsis capítulo 6, los derramará sobre la tierra. Y al final de ese periodo de juicio de la tribulación en 7 años, Cristo regresa con su iglesia para reinar en Jerusalén, desde Jerusalén sobre toda la tierra. Transcurrirá el milenio, y luego resucitarán todos los que rechazaron a Jesús, perdidos en sus pecados, para ser juzgados por el juez, delante del gran trono blanco. Dice Apocalipsis 20 que serán juzgados según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Triste final eterno para los que se pierden por negar al Señor y rechazar su amor. La pregunta, amigo, ¿qué será Jesús para ti cuando mueras o cuando Él venga? ¿Será tu maravilloso y precioso Salvador o será tu terrible juez? De ti depende de qué hagas con Jesús, si lo aceptas o lo rechazas. Acéptalo, sé inteligente, ven a Él hoy, llama a su nombre. No hay otro nombre que te pueda salvar, ni Pedro, ni María, ni Juan, no. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú solo clamas y dices, Cristo, perdona mis pecados, Jesús, sálvame, límpiame con tu sangre, te abro mi corazón, te recibo ahora, entra como mi Salvador personal y Señor. Si oras así, antes de que termine este día, encerrado en tu habitación, clamas a Cristo, así Él te salvará, tus pecados perdonará, vida eterna te dará, tu nombre en el libro de la vida escribirá. Y si vienen pruebas en tu vida, en tu nuevo andar con Cristo, amigo, no te preocupes. Ora, afírmate a la palabra y Cristo te dará la fortaleza, la gracia y la paciencia para que puedas seguir adelante. Pero luego en el versículo 10 les da otro ejemplo. Aquí leemos, Santiago dice, y aquí tenemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Estos cristianos judíos sin duda recordaban, por ejemplo, al profeta Isaías, que terminó serruchado en dos por su propio rey. Es lo que encontramos en el versículo 11, donde dice aquí en Santiago 5, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El tiempo no me alcanza para desarrollar todo lo que tenía en mi corazón sobre Job. Recuerda a la joven Johnny Erickson Tada, que a los 17 años se accidentó y quedó cuadrapléjica, paralizada del cuello para abajo. Esa mujer tiene ahora más de 60 años. Ha pasado 40 años de su vida en una silla de ruedas, más de 40 años en una silla de ruedas, y no está amargada, no, no, no. Me enteré el otro día que, estando en una convención cristiana, en un centro de convenciones, estaba sentada en su silla de ruedas junto con tres cristianas, palmeando ellas, y ella con su boca nada más alabando al Señor. Oh, hermano, y esta mujer, su testimonio, su libro, han viajado alrededor del mundo y Dios ha usado la fama suya y su nombre para abrirles puertas con donaciones, millones de dólares, para cumplir su sueño, que es dar una silla de rueda a cada uno de los 18 millones de personas en el mundo que la necesitan. Oh, en verdad, y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Son bienaventurados, es decir, bendecidos, porque Dios los bendice y son instrumento de bendición e inspiración para otros. ¡Aleluya! ¡Qué lindo, mi Cristo! ¡Precioso Jesús! Hermano, ora conmigo a esta sencilla oración. Acompáñame. Padre Celestial, gracias por estos tres ejemplos a los hermanos atribulados que tú nos presentas en la Epístola de Santiago, el ejemplo del agricultor paciente, la paciencia de los profetas y la paciencia de Job. Yo te pido, Señor, bendice a cada hermano que me escucha. Padre Santo, transforma sus lágrimas en el valle de lágrimas en perlas de bendición para ellos, y que sean de bendición e inspiración para otros. Padre, cambia el lamento en baile. Padre, cambia su dolor en gozo, gozo inefable y glorioso. Desarrolla en cada uno de ellos y en mí también, en todos nosotros, paciencia en medio de la prueba y perseverancia hasta el final, porque te encontraremos fiel hasta el final de nuestra vida, o cuando tú vengas y nos levantes en el rapto de la iglesia, que sucederá muy, pero muy pronto. Así sea, Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues tú dijiste en Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Florecitas no se apenan en la lluvia o tempestad.
te afliges, amado hermano, porque están lloviendo pruebas en tu vida, recuerda que sin lluvia las flores no pueden crecer. Programa número 2307 con el mensaje titulado Paciencia, pruebas y perseverancia en el tiempo de la lluvia tardía. Este mensaje, esta palabra de Dios fue de una bendición para tu vida, hermano, y deseas escuchar el audio otra vez, entonces escríbenos a nuestro WhatsApp y te lo enviaremos hoy mismo sin falta. Toma lápiz y papel y anota el número de nuestro WhatsApp. Pon primero el signo más, seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928.
Así es. Amado hermano, ayúdanos a poder continuar con esta proclama profética vital de tiempo final en esta estación local con la cual tenemos compromisos económicos aquí en Panamá. Tu ayuda será vital. Anota nuevamente lápiz y papel el número de la cuenta bancaria 04-18-01-00-27-96-8. Repito, 04-18-01-00-27-96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. También las librerías CLC recibirán tu urgente aporte económico para Impacto Espiritual. Entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net y ahí está información adicional si deseas ofrendar también por Yapi. Y al escribirnos solicitando el mensaje de hoy, recuerda su título: Paciencia, pruebas y perseverancia en el tiempo de la lluvia tardía. Si tienes alguna necesidad de oración, una petición especial para quien interceda por ti, llámanos, llámame de una vez.
También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.